¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Unos precios del barril por debajo de los 20 dólares es un escenario probable de la situación en el mercado petrolero, donde el mantenimiento de las cotizaciones actuales ya sería un éxito para los países productores. Así lo augura Millán Arce Einstein, especialista en materia de hidrocarburos, quien expuso sus criterios en entrevista con nuestro reportero, Víctor Chernovsky.
Hay elementos acerca de la pandemia que todavía no ha digerido el mercado, sin embargo, han estado allí presentes. Uno de esos factores ha sido el porcentaje de recuperación de los países con respecto al número total de enfermos. En este caso, el porcentaje de recuperados promedio mundial está cerca del 73-74% del total de casos, mientras que el total de fallecidos está alrededor del 3%. Casualmente, en el caso de Estados Unidos, ese porcentaje de recuperado está muy por debajo de la media mundial. Está en 60%, 61%. Es sumamente bajo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Rusia. Rusia tiene 82% de capacidad de recuperación. Brasil, 85%. India, por ejemplo, tiene 80%. Y China tiene más de 94% de recuperación. Bajo esa premisa, el potencial de desarrollar una segunda y hasta tercera ola en varios países, si analizamos ese porcentaje de recuperación, no tanto la incidencia en los fallecidos, sino en la capacidad de recuperación, posee mucho mayor impacto de lo que antes se ha previsto. Por ejemplo, recientemente ya se ha alertado sobre la posibilidad de una segunda cuarentena en el Reino Unido. También se ha percibido un fuerte repunte en los casos de coronavirus en Francia, Italia, España, Irlanda e incluso Australia, mientras que se considera, basado en ese bajo porcentaje de recuperación, que las cifras reales en Estados Unidos están en este momento subvaloradas en función del momento político que están atravesando. Es decir, no están siendo reportadas con total claridad. Es muy probable que esté siendo represadas las cifras reales por la transición política que en este momento se está viviendo en ese país. Ya Estados Unidos está atravesando o ha estado atravesando, después del intento inicial de Trump por abrir su economía, está atravesando la segunda ola. Y es muy probablemente que dadas estas condiciones, pues se salte incluso hacia la hora, porque en realidad los casos no han cedido en su totalidad. Nos hemos paseado tanto por Europa como por Asia, como por América. En América, el caso de norte a sur es preocupante, puesto que todos los países están sufriendo una expansión en cuanto a los casos. Contrario, Venezuela, que con limitados recursos ha mantenido bajo cierto nivel de control, aunque un poco limitado en cuanto a recursos, pero ha mantenido cierto nivel de control sobre la pandemia.
Sí, muchísimas gracias. Entonces, yo entiendo de sus declaraciones y de las estadísticas que usted acaba de ofrecer, es que en realidad el peligro de una segunda ola un poco está exagerada, que en realidad lo peor está atrás, así diríamos.
Está maquillada, es decir, los valores realmente están represados. Puede ser más grande de lo que se está reportando. El peligro es más inminente. Si usted analiza, por ejemplo, los indicadores económicos de enero a septiembre, es decir, lo que se reportaba en enero con lo que se reporta en septiembre, las cifras son asombrosas. Por ejemplo, la proyección del crecimiento económico de la economía mundial, que en enero de 2020 se estaba manejando, sostenía un crecimiento de alrededor de 3%, es decir, 3,1%, incluso ligeramente por encima de lo que se preveía en 2019. Pero para el mes de septiembre 2020, la proyección de crecimiento de la economía global, una reducción de 4,1%. Eso significa un considerable desplome de sobre 7% en la proyección del crecimiento de la economía global, lo cual le predice a usted lo distante que estaba la consideración económica de enero a lo que está en el momento actual. Es decir, se ha ido agravando paulatina y rápidamente la situación en materia de crecimiento económico. Asombrosamente, el único país en el mundo que considera crecimiento económico hasta ahora es China. Es el único país que está creciendo, que se considera cifra de crecimiento positivo alrededor del 1,5%, y algunos países de la élite nórdica.
Sí, muchísimas gracias. Y yo creo entonces que en este sentido es poco optimista, alentador, las perspectivas de los precios del petróleo. Es decir, al menos difícilmente podríamos esperar algún crecimiento sustancial en ese sentido.
Bueno, yo tengo dos escenarios, pero me gustaría primero que revisemos un poco la demanda basado en esos escenarios de crecimiento económico. La demanda global que se preveía en 2019 hacia 2020 superaba los 100 millones de barriles por día a comienzo de año. La visión enero, a comienzo de año, para el 2020, era sobre los 100 millones de barriles por día en cuanto a la demanda, con los mayores países de demanda siendo India y China, en el área no OECD. El crecimiento de la demanda provenía de esa región del mundo. Ese crecimiento de la demanda se había elevado a cerca de 1,4 millones con respecto a 2019. Esa era la proyección de enero. Ahora, la proyección de septiembre muestra una contracción con respecto a dicha cifra de casi 10 millones de barriles para cerca de 90 millones. Es lo que ahorita se está previendo de la demanda mundial. Es decir, vea usted que hubo un abatimiento de 10 millones entre la consideración de enero de algo más de 100 millones y la consideración de septiembre. Ahora bien, si usted suma a ello que varios países, sobre todo aquellos que tienen un barril fiscal elevado, no han cumplido con la política de recorte de la OPEP, ejemplo, la región Kurdistán de Irak, los Emiratos, la misma Rusia y algunos países de África como Nigeria, Angola y Gabón, y si a ello le suma las expectativas del levantamiento del force majeure de Libia, que esperan incorporar de 600.000 a 900.000 barriles por día adicional, si se abre la región oriental de Libia a producción, pues eso acumularía una alta presión hacia abajo en el precio del barril, ya que habría una combinación nefasta de acumulación de inventarios, depresión de economía, caída de la demanda y aumento de la oferta. Es decir, todos los indicadores moviéndose en dirección contraria a la recuperación.
Sí, muchísimas gracias. Triste, pero verdad lo que usted dice. Sabe, aprovechando la ocasión, si permite, porque usted ha mencionado la OPEP, y es una de las preguntas que también quisiera hacerle, porque recientemente se cumplió el 60 aniversario de la creación de este organismo, y yo he visto muchos análisis con motivo de esta fecha respecto al presente y futuro del organismo, absolutamente contradictorios estos análisis, algunos diciendo que, bien, este organismo no tiene ni futuro ni nada, otros diciendo que siempre demostró su eficacia, su importancia y seguirá siendo en el futuro cumpliendo el mismo rol. Quizás usted podría expresar su opinión con respecto a este organismo. ¿En qué medida, por ejemplo, en estos momentos resultó eficaz para afrontar este reto del coronavirus, por ejemplo?
Toda organización tiene su tiempo y su espacio. Y el tiempo y el espacio de la OPEP ya fenecieron. El tiempo y el espacio de la OPEP ya no se justifica la existencia de la OPEP en este momento, porque se ha convertido en un concierto de una o dos voces y no un concierto de múltiples países influyentes que se apegan a un fin. Las voces que defienden la permanencia de la OPEP son voces que viven de la renta y no de la rentabilidad de su industria petrolera. Allí se basa la diferencia entre los distintos conciertos que viven en torno a la OPEP o que conviven en torno a la OPEP. Yo soy partidario que la industria de hoy es una industria que demanda rentabilidad, productividad, eficiencia, tecnología y un servicio confiable. No puede la OPEP representar o defender países o supervivencia de países que conviven con una industria petrolera que no sirve, que no está bien manejada, que no es eficiente, que no es rentable y que aparte de eso es corrupta, ¿no? Y no quiero hablar de países en específico, pero yo estoy muy seguro que usted, siendo un hombre inteligente, me entiende claramente.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?